Le damos la bienvenida al arzobispo de la Arquidiócesis de Córdoba, al padre Ángel Rossi. Vamos a compartir entre este miércoles y el miércoles que viene este pequeño encuentro que se ha hecho una tradición desde hace unos años, un retiro espiritual al proceso pastoral de esta iglesia local, pero que, como hemos dicho en otras oportunidades, también es aprovechable por todos porque el tema nos convoca a todos. En este caso en particular, la sinodalidad y el camino de la misión. Padre Ángel.
Hola, buenas noches, Javier. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Agradeciéndoles y con el gusto de poder compartir este rato de, ojalá sea de reflexión, de oración con todos ustedes, sobre todo en estos dos temas que son esenciales, hacen a la esencia nuestra que es la sinodalidad. Todo este tema que el Papa lo ha subrayado tanto y la misión, ¿no? Es decir, no son dos temas distintos, sino que están unidos, ¿no? La misión. Una iglesia en clave de misión, una iglesia en clave de sinodalidad. Así que bueno.
Te recibimos, Ángel, gracias por elegir la diócesis y también este espacio de la radio. Y gracias también a las otras iglesias locales que nos permiten en sus frecuencias poder estar presente con el sentir pastoral y el camino de esta iglesia local, que además presta un servicio a través de la señal de la radio en todos los lugares de la Argentina, donde es más que bienvenida.
Bueno, gracias, Javier. Y bueno, hablábamos de esto en primer término, de esta palabra sinodalidad, y sinodalidad significa caminar juntos, ¿no? Es decir, por lo tanto creo que nos hace bien, no es un tema nuevo, no lo hemos inaugurado, ni el Papa lo ha inaugurado, sino que justamente la gracia o la clave está en traer de nuevo a la memoria, al corazón, temas que están allá en el comienzo, ¿no? De hecho, a los cristianos, la primera generación a los cristianos le llamaban los del camino, ¿no? Interesante, ¿no? A los cristianos llamaban el camino o los del camino, ¿no? O sea, este es el tema, ¿no? Y la vida, ¿no? La vida nuestra, uno podría definirla así, ¿no? De hecho, se la define como el homo viator, es decir, somos hombres y mujeres que caminamos, que peregrinamos en esta vida, ¿no? O sea, el camino. Me acuerdo, nos recuerda a Cabo de Villa, el español. Constituye, el camino es una de las metáforas mayores, primordiales. Es uno de esos símbolos arquetípicos que ya están presentes en las civilizaciones más antiguas y presentes en nuestra psique profunda. O sea, de hecho, la gran pregunta sobre quiénes somos se desdobla en otras dos preguntas igual de metafísicas, igual de grandes, de enormes, que son en clave de camino. O sea, para definirnos, nos preguntamos de dónde venimos y a dónde vamos. Es decir, ninguna otra alegoría más apta que la del camino para entender o relatar una vida humana. quizás por eso nos pegan tanto las palabras de aquellos autores o poetas que hablan del tema del camino, digamos así, ¿no? Que, solo por citar alguno de ellos, aquel clásico nuestro, que después lo canto, sino Serrat, también nuestro, pero español él, decía Machado, tomando Antonio Machado, caminante, son tus huellas el camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, solo estelas en el mar, decía Antonio Machado. Medio en broma acá decían los cordobeses, tenía una versión propia, hago un paréntesis, espero no perder el espíritu de oración. Pero decían, caminante, no hay camino, y uno pegó el grito, hay que avisar vialidad, gritó un cordobés, ¿no? Pero bueno, volvamos a la seriedad, o sea, esta imagen, y quizás también aquella síntesis de lo que somos, como lo expresaba nuestro Atahualpa Yupanqui, ahí sí, ahora nuestro Atahualpa Yupanqui, decía Yupanqui, es mi destino, piedra y camino, de un sueño lejano y bello, soy peregrino, una definición hermosa de lo que es el corazón humano, lo que somos, ¿no? Piedra y camino, fíjense, son dos símbolos, aparentemente, hasta les diría, contradictorio, ¿no? La piedra está indicando solidez, ¿no? O sea, la piedra no es la piedra de la onda, sino que es la piedra que sostiene, ¿no? Piedra y camino. El camino, justamente, si lo otro expresa solidez, el camino expresa la novedad. Uno cuando anda por nuestros caminos, por todos los caminos, pero porque yo, si agarramos los caminos nuestros de la sierra, después de cada curva tenés un escenario distinto casi, ¿no? O sea, la vida nuestra es una mezcla, sería bueno que sea una mezcla, ¿no? Una mezcla que tenga la solidez de la piedra y la capacidad de novedad del camino, ¿no? O sea, si fuéramos solo piedra, y algunos lo logran, nos volvemos muy pesados, digamos, ¿no? Si fuéramos solo camino sin sustento, sin solidez de piedra, bueno, tendríamos también esta posibilidad de sobrevolar o volar la vida un poco así, a lo mariposear la vida, sin arraigo, ¿no? Piedra y camino, y de un sueño lejano y bello, ¿no? Una expresión muy hermosa, ¿no? Soy peregrino, en el fondo somos peregrinos de un sueño, ¿no? En fin, cuando alguien puede narrar su vida como un camino, está haciendo una confesión de fe, ¿no? Porque significa que la está viendo orientada en algún sentido, atravesada por una dirección, proyectada hacia adelante, o sea, en movimiento, ¿no? O sea, y por supuesto, todos, al margen de cómo nos vaya, es un movimiento hacia la felicidad, o sea, todos caminamos el hondo del corazón hacia allí, a pesar de los baches, a pesar de las espinas que encontramos en muchos recodos del camino de la vida, en el fondo, y ojalá la va contemplando la vida, no ingenuamente, pero sí con confianza en ese desenlace final de esta peripecia, de este camino histórico de nuestra vida, digamos, ¿no? Por lo tanto, esto. Por lo tanto, nuestro caminar, por otro lado, es particular, no es el caminar de un perro, sin desmerecer a los perros, ¿no? Ahora, no estoy hablando mal de los perros, ¿no? Pero no es el caminar de un perro que por instinto va junto a su amo, ¿no? Ni es el caminar de una marioneta a la que le manejan los hilos, ni la de un muñeco que es llevado por la mano del niño, ni el de una flecha lanzada por el arco. Nuestra peregrinación está movida no por un instinto, no por un capricho, no por una ley de la naturaleza, sino por una virtud, que es un don inmenso de Dios y que se llama esperanza, ¿no? O sea, la esperanza, la definía Joseph Pieper, es la virtud del hombre que camina. Interesante. La esperanza es la virtud del hombre que camina, y camina porque espera llegar a algún sitio, o espera encontrarse con algo, y sobre todo encontrarse con alguien, ¿no? Encontrarse con alguien, ¿no? O sea, quizá lo hemos vivido en la pandemia, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta de lo que necesitamos de encontrarnos, ¿no? Pero no solo encontrarnos con un plato de comida, que ya no es poco, ¿no? Porque muchos ni siquiera lo encontraron, pero con alguien sobre todo, ¿no? O sea, los abuelos extrañaron a los nietos extrañaron a los abuelos, los amigos extrañaron el sentarse a la mesa tomando una cervecita y charlando. O sea, esta necesidad de encontrarnos con alguien, sobre todo, y sería bueno también que ese alguien, comencemos con el alguien con mayúscula, ¿no? O sea, también esta nostalgia de encontrarnos con el Señor, ¿no? Que a veces también lo necesitamos, ¿no? Por supuesto, en primer lugar, ¿no? Interesante, porque en términos bíblicos, la vida se camina. O sea, Israel vivió el don de ser guiado y conducido a lo largo del camino hacia la tierra, dice, como sobre las alas protectoras de un águila, Deuteronomio 32, versículo 11. O la otra imagen linda, bajo el callado seguro de un pastor que conoce su oficio, el Salmo 22, el Señor es mi pastor, ¿tá? Y se camina movido por una promesa, ¿no? O sea, la promesa es la que moviliza la esperanza, ¿no? Génesis 12:1, sal de tu patria y de la casa paterna a esa tierra que yo te mostraré, le dice Dios a Abraham, ¿no? Génesis 12, ¿no? Sal de tu patria, de la casa paterna, es decir, de todo lo que implica posiblemente seguridad, etcétera, o sea, ponerse en camino, prometiéndole una gran nación, una tierra que emana leche y miel y una descendencia numerosa como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, ¿no? Y Abraham dice, esperando contra toda esperanza, sin ninguna constatación ni garantía, porque en cuanto a la descendencia numerosa, su mujer Sara era estéril, y en cuanto a aquella tierra fecundísima, por donde mirase le rodeaba el desierto. Sin embargo, dice, se puso en camino, y también la expresión es muy linda, Hebreos 11:8, salió de su casa sin saber a dónde iba, confiado en la doble promesa y guardando fielmente el legado de sus mayores, ¿no? Mi padre era un arameo errante, en el fondo, como en él se repite la historia. Pero es muy lindo esto, ¿no? Salió de su casa sin saber a dónde iba, ¿no? O sea, nuestra vida también. De alguna manera todos hemos sido invitados a salir de nuestra casa, a un lugar donde el Señor nos va mostrando a lo largo de la vida. A veces la tenemos clara, otras veces creemos que la tenemos clara, o aún teniendo claro, la vida te va sorprendiendo gratamente, a veces dolorosamente, pero ciertamente uno salió de su casa sin saber a dónde iba, ¿no? Cada uno piensa en su vocación, en sus caminos de la vida, quizás en lo esencial, más o menos lo tenemos armadito en la cabeza, los recovecos que ha tomado ese camino, no los planeamos, sino que fueron saliendo, algunas las hemos celebrado gratamente, otras nos han dolido, lo hemos llorado, pero sin perder el rumbo. Ciertamente todos de un modo y otro, si nos hemos animado a salir, de alguna manera hemos salido sin saber a dónde íbamos, confiados justamente en la promesa y guardando el legado de nuestros mayores, ¿no? Por lo tanto, Lola Arrieta, la religiosa española, habla de estos viajes y estos itinerarios. Ella habla de los itinerarios hacia Dios, ¿no? Que por supuesto es lo primero, ¿no? Y sobre la experiencia de ponerse de viaje, en primer lugar, la idea de viaje, ¿no? Suscita en nosotros muchas emociones, ¿no? Posiblemente otro día los que pueden habrán pegado su viajecito en las vacaciones. Pero siempre el viaje, digamos así, suscita emociones en el corazón, ¿no? Quizás quien no recuerda su primer viaje cuando hemos sido chicos, y quizás nuestros papás nos llevaron por primera vez a otra ciudad o al campo por primera vez, hay todo un, como que en el corazón queda aquel recuerdo de esto novedoso, que nos ilusionaba tanto, ¿no? Por lo tanto, y por otro lado, las llamadas de Dios en el Antiguo Testamento y las de Jesús en el Nuevo Testamento siempre son una invitación a salir. Siempre es una invitación a ponerse en marcha, a moverse. Fíjense, salí, vení, yo te envío, ven y sígueme, ¿no? O sea, siempre las invitaciones del Señor siempre son a movilizarnos, ¿no? Hacer un camino implica movimiento y supone siempre la existencia de un punto de partida, por un lado, de una situación inicial, de un itinerario, de un trayecto a recorrer, en el que uno va como pasando por distintos lugares y situaciones, ¿no? Por otro lado, se dice que no hay viaje sin viajeros, ¿no? Cuando hablamos de sinodalidad, es un poco esto, es caminar con, ¿no? Es decir, nuestra vida no es un caminar aislado, solito, justamente algunos lo intentan y no es lo nuestro, ¿no? Hay que mirar al costadito a ver con quiénes caminamos, ¿no? Porque esos que nos acompañan el camino son los que muchas veces nos van a animar, nos van a empujar, nos van a levantar del borde del camino cuando perdamos la fuerza o la vida nos cascotee, y son aquellos a los que también nosotros tendremos que animar a que no aflojen, digamos, en su caminar, ¿no? O sea, no vamos solos, ¿no? Esto sínodo significa caminar con, no vamos solos, ¿no? Por un lado. Y hablando de camino, está la otra posibilidad. También es posible perderse, ¿no? También es posible cambiar de camino o abandonarlo por motivos diversos, a veces para bien, a veces para mal o mal. Digamos, y a veces soltamos el camino, digamos, y empezamos a indagar senderos, digamos, seductores, pero que en el fondo nos llevan no a donde teníamos pensado, donde Dios nos invitaba, ¿no? Por lo tanto, es saber que es posible perderse. Así como una vez que se pierde, es posible pegar la vuelta. Conversión significa frenarse, y darse vuelta y volver para atrás y retomar el buen sendero, digamos, ¿no? Es decir, Por lo tanto, esto, vivir la aventura de buscar a Dios y de seguir a Jesús es un viaje, ¿no? Es un viaje. O sea, se vive pasando por muy diversos itinerarios. En esa experiencia espiritual ponemos en juego todo lo que somos. Y lo que otros han vivido ciertamente sirve como testimonio, ¿no? O sea, quienes nos antecedieron, nuestros papás, los santos, todos de alguna manera son testimonio de un camino que nos hace bien ver cómo lo transitaron, pero nada ni nadie suple la realización del propio camino, ¿no? Yo soy mi camino de alguna manera, ¿no? O sea, ponerse de viaje, por otro lado, requiere una motivación, ¿sí? Y esa motivación es la fuerza que impulsa a salir, a ponerse en camino, que pueden ser de muy diversas, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuándo dejamos de caminar? Cuando no tenemos motivación, quizá una de las tentaciones personales, tentaciones a veces de las situaciones que estamos viviendo a nivel también mundial tan triste, es que se nos debilitan las motivaciones, ¿no? O justamente todo lo que vivimos atenta contra esas motivaciones y atenta contra la esperanza, justamente, ¿no? Tuvimos que poner un nombre, o uno de ellos, pero posiblemente el más importante de lo que estamos viviendo, de alguna manera, es la desesperanza, ¿no? El desencanto, pero sobre todo a partir de que, digamos, se nos debilitan las motivaciones, ¿no? Hay una especie de golpe contra lo que nos motiva a caminar, ¿no? Entonces, esto, fíjense, como ejemplo lindo, siempre suelo contar aquello que cuenta Saint-Exupéry de su compañero Guillaumet. Acuérdense, Saint-Exupéry tenía el Correo del Sur en avión, así el recorrido no era durante la guerra, pero él era del Correo. Hacía París-Dakar, Dakar-Buenos Aires, Buenos Aires-Mendoza, Mendoza-Santiago de Chile, digamos así, ese era el recorrido que Saint-Exupéry cuenta, sobre todo, bueno, lo intuye por ahí, sobre todo lo expresa hermosamente en sus libros, digamos, ¿no? Sobre todo, no sé si el más lindo, pero posiblemente el que es fundante de las demás obras, que es Tierra de Hombres, ¿no? Que siempre se las recomiendo, y yo me lo recomiendo releer, porque ahí está toda esta imagen, ¿no? Del viaje, ¿no? Por lo tanto, esto es Saint-Exupéry, cuenta que su amigo Guillaumet, que cae en la cordillera, su avión se cae en la cordillera, queda vivo, o sea, no se muere, y entonces tiene que empezar a caminar, ni sabía para dónde, ¿no? Además lastimado, muy herido, dolido, y entonces cuenta allí en Tierra de Hombres, Saint-Exupéry, cuenta la experiencia de Guillaumet, donde dice, porque después finalmente se salva, llega a Mendoza, o lo llevan a Mendoza, y estando en el hospital o en un hotel, Saint-Exupéry lo va a visitar, Antoine de Saint-Exupéry, y él, Guillaumet, le decía a Saint-Exupéry, he hecho lo que he podido. Eso es lo que pensaba cuando estaba allá en las nieves, pero ya no tengo esperanza, ¿por qué obstinarme en este martirio?, decía, ¿no? O sea, porque dice, yo me bastaría cerrar los ojos y esperar un ratito mientras estoy ahí, porque justamente la muerte en la nieve dicen que es una especie de dormición, es suavecita, ¿no? Hay que cuidar de no dormir un minuto porque te congelas y te morís, ¿no? Le decía, si yo cierro los ojos y espero un ratito, se acaban todos mis dolores y mis problemas, ¿no? Pero dice, fíjense, y a esto vamos, ¿no? Hablando de la motivación. En esos momentos yo pensaba, si mi mujer y mis hijos y mis amigos, si están pensando en mí, que seguro que están pensando, porque tanto se habrían enterado que el avión había desaparecido, si están pensando en mí, me imaginan caminando, ¿eh? Me imaginan seguramente caminando. Y ese saber que me están imaginando caminando es lo que me daba la fuerza y lo que me salvó para dar un paso más, ese paso más que parece realmente inútil, ¿no? Y sin embargo es salvador, ¿no? Es eso. Y Saint-Exupéry completa esto con una expresión muy linda, definiendo a su amigo Guillaumet y definiendo a los que en estas situaciones tienen gestos parecidos. Decía Saint-Exupéry, la grandeza de Guillaumet es la de sentirse responsable de él y de los que lo esperan, ¿no? Tiene en sus manos las penas y las alegrías de ellos. ser hombre, ser mujer, pero ser hombre en el sentido, digamos, hondo de la palabra, ser hombre, ser mujer entrañable, ser responsable de las personas que llevamos colgados del corazón, decía bellamente Saint-Exupéry, ¿no? Y eso nos hace bien. Por lo tanto, les propongo una pausa para no atosigarnos, pero poder como rumiar, yo diría, traigan lo que hemos ido charlando, tráiganlo a la propia vida, no, acá no estamos contando la historia de nadie, sino que las palabras, la Biblia, la palabra de Dios y las experiencias, de alguna manera intenta, dice San Ignacio, reflexionar para sacar provecho, o sea, lo que vamos leyendo o escuchando, qué sé yo, reflexionar significa que vuela sobre mi vida, ¿no? Poder revisar mis viajes, ¿no? Poder revisar mis motivaciones, poder revisar esos momentos donde uno quizás ha dicho para qué seguir caminando y ver un poco lo que nos sostuvo y nos dio fuerza para dar ese pasito que aparentemente es inútil o es infecundo, pero que es salvador, ¿no? Y que depende muchas veces de que me hago cargo de los que esperan de nosotros, de los que nos quieren y por lo tanto nos quieren fuerte, nos quieren caminando, nos quieren, digamos, vivos en el sentido más hondo de la palabra, ¿no? Así que bueno, les propongo un ratito de reflexión en torno a esto.
Thank you.
Bueno, quizás completando esta idea del camino, se me ocurría también pensar, se dice que en la vida, por supuesto no sin querer cosificar o embretar demasiado, normalmente en toda vida, en nuestra vida, hay un viaje de ida y un viaje de vuelta, se dice, ¿no? El viaje de ida es lo que en la espiritualidad se llama la primera conversión, ¿no? Quizás más desde la literatura se habla del primer viaje, ¿no? Que es el viaje del ideal utópico, digamos así, ¿no? Que es bueno que esté, ¿no? Guay del que no lo ha tenido, ¿no? Ese ideal utópico de libre de desencantos, ¿no? Lo que llamamos el sueño primero, ¿no? O sea, todos hemos tenido esa especie de primer amor, de sueño primero de lo que es el matrimonio, de lo que es el trabajo, de lo que es el sacerdocio, de lo que sea. Cada uno tiene ese viaje ideal utópico, que por supuesto no es fantasioso, ¿no? Pero es un ideal libre de desencantos que por supuesto nos moviliza, ¿no? Es posiblemente, pienso también, a veces le digo a los docentes, ¿no? Aquel fuego que un día nos hizo entrar al aula, con toda la ilusión, y al médico entrar a la sala o entrar al quirófano, y en fin, cada uno tiene ese viaje de ida, ¿no? Que es bueno que esté, ¿sí? Pero hay también viaje de vuelta, ¿no? En espiritualidad llamamos la segunda conversión, en literatura quizás se habla del segundo viaje, ¿no? Que es, definiríamos así, como un retorno justamente al primer amor después de alguna experiencia, digamos, inédita, no esperada, vivida, ¿no? Que supone un punto de inflexión en la propia vida, un corte, una ruptura, un cambio, algo, como solemos decir, hay un antes y un después, ¿no? A partir de alguna experiencia, que puede ser una experiencia puntual o puede ser algún proceso en algún momento de la vida, y que puede ser o gozoso, ¿no? No siempre es doloroso, ¿no? Uno siempre supone algo doloroso, pero también puede ser un momento muy fuerte de mucho gozo, digamos así, ¿no? Puede ser gozoso o puede ser doloroso, ¿no? O sea, algo que marca, ¿no? Uno dice, me cambió la vida o marcó mi vida gozosamente o a veces dolorosamente, pero a veces estos cambios, a veces son drásticos, a veces son repentinos, otras veces son más lentos, son progresivos, a veces son gozosos, decimos, a veces son tortuosos, ¿no? No para ser pesimista, pero a veces que sea una enfermedad, un dolor, una pérdida, la cárcel, en fin, experiencias que en donde si se vive sabiamente, si se sigue caminando, digamos así, pues una posibilidad es en ese momento bajar los brazos, pero si se vive bien, es como que todo se comienza a ver y a entender de otra manera, ¿no? Por eso es importante y aunque es doloroso en sí mismo, puede ser un camino de sabiduría y de santidad también, ¿no? Uno puede pensar experiencias de los santos, San Ignacio con su herida, San Pablo con su ceguera y tantos otros que a partir de una experiencia, digamos, fuerte, hay una nueva vida, un camino nuevo, ¿no? En todo caso, ya no se identifica el itinerario de la vida como hacer cosas, ¿no? Después de aquella experiencia fuerte, normalmente se replantea la vida y se tiende a una vida sencilla, ¿no? No es que se dedica a la vagancia, pero se valoran cosas que antes no tenían valor en nuestra vida, por ejemplo. Y a veces se relativizan cosas a las que antes le dábamos demasiada importancia y que uno se da cuenta que ahora que eran bagatelas, que eran frivolidades, que, digamos, ni siquiera pensando cosas malas, ojo, ¿no? Pero sí que llenaban el corazón, digamos, y no tenían la fuerza para sostener una vida, digamos así, ¿no? Por lo tanto, interesante poder como revisar, por supuesto que no es obligación de que tengamos esta doble experiencia, ¿no? Pero yo creo que más o menos todos tenemos de alguna manera. Ese segundo viaje es el de la santidad, se dice, ¿no? La primera es una santidad ingenua, una santidad sin mancha, sin roce, sin nada que la que la debilite. El segundo camino es una santidad realista, ¿no? En donde son santidad herida, ¿no? Se dice eso, ¿no? Es, ¿no?, usando una imagen, dice por ahí algún autor, si uno al mirar para atrás la vida tiene mucho de naufragio, ¿qué hacemos, no? O sea, en esos momentos, y si no, aún de esos naufragios, que serían esta experiencia fuerte, uno puede siempre rescatar de esos naufragios, se dice, algunas tablitas, y con esas tablitas construir una digna cabaña. O sea, no hay ninguna página en nuestra vida, por dolorosa o gozosa, bueno, la gozosa no nos lamentamos, ¿no?, o dolorosa que nos cuesta, de esas que quizás si uno tuviera que vivirlas de nuevo, trataría de que no estén en nuestra vida, pero a los ojos de Dios ninguna experiencia es sin sentido, ¿no? Es como que hay una relectura de la vida en el tiempo, una lectura sapiencial que hace que uno pueda decir, incluso, y lo expresamos, ¿no? O sea, bendito dolor, hasta en Semana Santa decimos, ¿no? O sea, feliz culpa, ¿no? Incluso, ¿no? Feliz error, feliz pecado que nos significó la venida del Salvador, ¿no? No para, digamos, y para fomentar el pecado, pero aún de esas páginas oscuras de la vida, que si uno pudiera trataría de arrancarlas, es como si el Señor dijera del libro de esa vida, no toque esas páginas, tienen sentido. Posiblemente esas páginas dolorosas u oscuras han gestado en el tiempo de después las páginas más lindas de tu vida, o las más puras, o las más santas en el sentido hondo de la palabra, ¿no? ¿Está? Por lo tanto, poder como revisar nuestros viajes, sería grave que uno de grande siga con el primer, con ese sueño utópico, no realista, sería signo de alguien que no maduró. Y sería malo también que frente a esas circunstancias donde la vida cambió, digamos, nos quedemos, ¿no? O sea, no, nos bajemos los brazos, como decimos en criollo, ¿no? Por lo tanto, esto también puede ser una experiencia del camino, ¿no? Así que bueno, se me ocurría poder como plantearle este puntito. Y vuelvo al tema con el que comenzamos, y bueno, todo este tiempo, si estamos hablando de camino, estamos referidos a la sinodalidad. Decíamos que sinodalidad viene de sínodo, que significa caminar juntos, o sea, que es reconocer y valorar y resolver las diferencias en un plano superior, donde caminamos juntos y donde cada parte puede mantener lo mejor de sí misma, pero a la vez crear una sinfonía que articule las particularidades de cada uno, ¿no? Uno puede pensar en una familia, puede pensar en la iglesia, puede ser en los ámbitos donde nos toca servir, ¿no? O sea, el estar juntos no nos quita identidad, ¿no? No nos masificamos, ¿no? No perdemos lo propio, sino que justamente se fortalece en la convivencia, en el compartir, ¿no? Por lo tanto, la sinodalidad requiere madurez. ¿Por qué? Porque por un lado implica tener una escucha respetuosa y mutua del otro, ¿no? O sea, caminar con significa que yo primero comparto el camino con otros. A veces en ese caminar de los otros van más rápido que nosotros, entonces nos ayudan a ponernos las pilas, como decimos en criollo. Otras veces caminan más despacio, entonces nos hace que uno pueda frenar y tener paciencia para poder caminar juntos, ¿no? Pero en todo caso, escuchar respetuosamente, que es todo un desafío. Quizá una de las grandes carencias de este tiempo es la incapacidad de escuchar. Estamos llenos de palabras, de palabrerío, pero hay una total incapacidad de escucha, digamos así, ¿no? Y mientras no haya escucha, no habrá sabiduría, no habrá sinodalidad, no habrá salida, ¿no? O sea, los temas que vivimos, las crisis que estamos teniendo a nivel mundial, ni hablar, la guerra, a nivel nuestro social, en nuestras tierras, sin querer ser simplista, posiblemente uno de los grandes dramas, posiblemente el que genera los otros dramas, es la incapacidad de escucha, digamos así, ¿no? De escucha significativa, ¿no? O sea, no es que tengo buen oído, sino que hace falta, decía por allí algún autor, hace falta tener oídos de vigía y no mirada de astronauta, decía, ¿no? Interesante. Fíjense, porque el astronauta es una imagen, un símbolo. El astronauta ve todo el mundo de lejos. Nadie ve más que un astronauta, ¿no? Pues se va con la nave para arriba y de allá te ve todo el mundo. Nadie ve, bueno, por la televisión puede ser, ¿no? Pero Un astronauta te ve todo el mundo, lo ve de lejos, percibe los colores de la Tierra, percibe su volumen, puede incluso ver desde la nave un incendio inmenso o un huracán. Pero ¿cuál es el drama del astronauta? Que no escucha, ¿no? Ve toda la realidad, pero no escucha. O sea, no puede pretender el oír el clamor de miles de personas derrotadas, por ejemplo, por un huracán. Ve el huracán de lejos, pero no escucha el clamor de los que lo sufren. Interesante, ¿no? Por lo tanto, sinodalidad implica, y creo que uno de los temas que tendremos que revisar personal, familiarmente, ni hablar, y a nivel social de lo que estamos viviendo, es un rejunte de sordomudos somos, ¿no? O sea, o de habladores sin fundamento y de oídos que están esperando, digamos, apurarse a decir lo propio, ¿no? O sea, por lo tanto, la capacidad, el escucha, que implica estar dispuesto, por otro lado, a resolver las cuestiones polémicas, cambiando nuestra mirada y rigidez, ¿sí? O sea, y buscar en lugares nuevos, ¿no? Esto. Por eso hace falta madurez para la sinodalidad. Y cuidar que la dignidad humana sea valorada y cuidada por mediaciones muy concretas, ¿no? Como puede ser nuestra familia, mediaciones muy concretas que son los ámbitos que nos toca servir, mediaciones muy concretas que es el servicio desde la iglesia, desde el Estado, desde, en fin, de lo que es nuestra responsabilidad. Que no es solo un sueño, ¿tá? Sino que es un camino para un futuro mejor, ¿no? Un camino para un futuro mejor. Fíjense, en esto el Papa Francisco propone de esto como dos actitudes frente de cara al futuro, ¿no? En este sentido de la sinodalidad. Por un lado, dice el Papa, descentrarse y trascender, ¿tá? Descentrarse, que el centro no sea yo, el centro lo pongo afuera, y trascender, o sea, abrir puertas, abrir ventanas, ir más allá. No quedar atrincherados en nuestras formas de pensar y actuar, dice el Papa, sino ser peregrinos, fíjense la expresión. No volver, por otro lado, está hablando también, acá hace alusión a la pandemia, pero la pandemia sirve hasta de símbolo, ¿no? No volver a la, entre comillas, a la normalidad de antes, ¿no? ¿Tá? Sino que es ir al encuentro de los demás. Es mirar los rostros, los ojos, las manos, las necesidades de los que nos rodean, de los que caminan con nosotros. Y así descubrir nuestros rostros y nuestras manos llenas de posibilidades y por lo tanto, a continuación de eso, actuar, ¿no? Actuar, ¿tá? Por lo tanto, descentrarse, trascender, abrir puertas y la segunda actitud casi obvia, y actuar, pero actuar justamente a partir de este descentrarse y este trascender y este conocerme, uno se conoce. Sabe quién es a partir del vincularme con los que caminan con nosotros, ¿no? O sea, esto es, no nos conocemos encerrados en nuestro cuarto mirándonos al espejo, ¿no? Dice por ahí, no me acuerdo exactamente la poesía, pero sí la idea de Vicente Aleixandre, el poeta. Él dice, si querés conocerte, salí de tu cuarto, donde estás asfixiado mirándote al espejo, baja, y metete en la calle, metete en la plaza, como símbolo, ¿no? Metete en la plaza, en la calle, mezclate con los demás, que ellos te van a decir quién sos, dice, ¿no? Interesante, ¿no? O sea, a un papá, en el fondo, si quiere saber quién es, entre comillas, quién es, se lo dice a sus hijos, ¿no? A un empresario se lo dice a sus empleados, a un cura se lo dice a su pueblo, ¿también? O sea, la cosa que los querramos escuchar, ¿no? Pues a veces, o los desmerecemos diciendo que no nos... Pero si escucháramos más, digamos, ellos te dicen quién sos. No es fruto de una introspección ahí narcisista, asfixiante. Por supuesto, tiene que haber una cierta entrada dentro de uno mismo, pero se nos ha ido la mano, digamos así, como dice por ahí Pronsato. En vez de andar preguntándonos obsesivamente quién soy, empecemos a preguntarnos qué puedo hacer, decía, ¿no? Al intentar hacer, me voy a dar cuenta quién soy, decía seguramente, ¿no? Por lo tanto... Esto, ¿no? Esta opción. Y no, esta opción exige de nosotros compromiso y exige pasión. Y nos exige estar en la primera línea, donde se libran las batallas. y no en retaguardias cálidas y seguras, una tentación personal, familiar, tentación eclesial muchas veces, ¿no? Y en este tiempo que hemos vivido frente a la dificultad, incluso frente a la pandemia, ¿no? Fíjense los verbos que usa el Papa, ¿no? Vayan, salgan, hagan lío, los prefiero heridos por salir que enfermos por cuidarse o por o cerrarse, ¿no? O sea, esto, ¿no? Quizás como una expresión sinónima de esto, analógica, Hurtado decía que nuestras obras, nuestros gestos, sean un dardo agudo que se clave en las carnes dormidas de una sociedad indiferente. Mira, depresión brava, ¿no? O sea, nuestros gestos se constituyen en un dardo que chuza, que se clava, que despierta, que hace doler, que interpela las dormideras, que a veces son las nuestras, ¿no? Nuestra personal, de eclesial, parroquial, familiar, empresarial, o de esta sociedad indiferente, digamos, ¿no? Por lo tanto, esto. Y en esa misma línea, Tolentino Mendoza, este cardenal, que el Papa lo ha hecho cardenal hace poco, decía aquello en aquel librito que yo siempre se lo recomiendo, que se llama Elogio de la Sed, decía, poco pensando posiblemente en la pospandemia, pero no solo en la pospandemia, quitémonos las pantuflas y calcémonos las sandalias, decía, ¿no? ¿Está? De alguna manera como símbolo, ¿no? Quizás por los que hemos vivido, hemos andado 2 años en pantuflas, ¿no? Y ahora ya está, ahora hay que quitar las pantuflas y ponernos las sandalias. Pero no es solo, ojo, sería un muy muy chiquito, un reduccionismo quedarse ahí. Hay también una pantufla espiritual, no solo con la pandemia, ¿no? ¿Está? Quitémonos la pandemia, perdón, las pantuflas, y calcémonos las sandalias, pongámonos en camino, digamos así. Hay que ponerse de pie y caminar, ¿no? O sea, esto. Soñemos juntos, decimos, ¿no? Esta expresión también muy del Papa. Caminamos juntos porque soñamos juntos, ¿no? O sea, para salir mejores de esta crisis, necesitamos ver claro, necesitamos elegir bien, propio el discernimiento, y actuar en consecuencia. O sea, hablemos del cómo juntos, ¿no? Atrevámonos a soñar juntos. O sea, es fundamental, dice Francisco, que ese anhelo de fraternidad lo soñemos juntos, porque solos se corre el riesgo o del narcisismo, del egoísmo o del espejismo, ¿no? Es muy difícil, añade el Papa, proyectar algo grande si no se logra que esto se convierta en un sueño colectivo, ¿no? Uno piensa en los ejemplos grandes, las grandes obras de una comunidad siempre han tenido éxito cuando todos sus miembros estaban ilusionados en un proyecto común, ¿no? Porque era de todos y de cada uno lo que asumía como propio, digamos, ¿no? Uno puede pensar cosas que uno ha hecho a nivel familia, a nivel empresarial, a nivel iglesia, a nivel parroquial. Es muy lindo cuando uno va a las parroquias y los parroquianos te cuentan la historia de la capilla o de la parroquia, y te dice, comenzamos entre todos hace 30 años, 40 años, cada uno traía un ladrillo, o sea, lo dicen con una alegría, con un orgullo. ¿Qué es esto? Es entre todos, ¿no? Es un sueño que después hizo gesto, ¿no? Se soñó entre todos y se gestó entre todos, ¿no? O sea, si soñamos juntos cosas buenas, a lo mejor las obtendremos. Si pensamos que son imposibles, nos quedaremos pasivos con los brazos cruzados, ¿no? Al respecto decía Miguel de Unamuno, el poeta vasco, decía, cuando el hombre se cruza de brazos, Dios se echa a dormir, decía, ¿no? Pongámonos a la tarea y en ella nos encontraremos a un Dios bien despierto que nos acompaña y que nos estimula, ¿no? Por lo tanto, después del coronavirus, no solo, pero nos sirve casi de símbolo, es urgente, es prioritario, es apasionante reconocer que somos y caminamos juntos, que resistimos juntos, ¿sí? Teniendo por horizonte definitivo la fraternidad universal, como lo expresa el Papa en Fratelli Tutti, y el sueño de la ternura, dice el Papa, como lo expresa bellamente en Evangelii Gaudium 213, ¿no? O sea, emprendemos todos juntos un camino abiertos a las sorpresas de Dios, digamos, ¿no? Que por otro lado no se deja ganar en generosidad cuando uno se anima, ¿no? Por lo tanto, yo le diría, es una oportunidad. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, pero también, digamos, sin querer ser ingenuo ni andar volando, es una oportunidad justamente, ¿no? plural para hacernos preguntas, para pensar y dar respuestas, ¿no? Uno dice, ¿no será la hora de la verdad, la hora de soñar juntos? ¿No será la hora personal, familiar, eclesial, diocesana, parroquial, de sacudir la modorra de viejo egocentrismo, de visiones a ras de tierra, de poca altura, ¿no? De cosas rastreras, bajitas, que tiene mucho más de comodidad y no riesgo que de agresividad evangélica, ¿no? En fin, se trata de rezar, se trata de hablar, de pensar, de discutir y buscar entre todos la voluntad de Dios. Eso es sinodalidad. Se necesita una comunidad que nos sostenga, por otro lado, que nos ayude, en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante, ¿no? O sea, esto, ¿no? Nosotros deberíamos representar, casi idealmente, una alternativa creíble, ¿no? Quizás hoy una de las cosas que estamos viviendo es que frente a las situaciones sociales, las situaciones políticas, mundiales también, justamente no advertimos alternativas creíbles, ¿no? Aceptables, deseables, ¿no? Pero también a nivel nuestro, ¿no? A nivel iglesia también. Deberíamos representar una alternativa creíble, aceptable y deseable para este mundo muy herido, muy marcado por la competencia, por el consumismo y el individualismo, ¿no? Se trata, en otras palabras, de poder demostrar que vivimos todos para todos. O sea, una demostración que a juicio del mundo no se da, pero que tenemos la responsabilidad de hacerla efectiva. O sea, ser aliviadores del dolor de los demás, ¿sí? Lo cual es un gesto profundamente profético, ¿no? Y les propongo que podamos hacer también un ratito ahora de reflexión en silencio, pero fíjense qué definición, ¿no? Caminar juntos es para qué, ¿para qué? Quizás lo define esta última frasecita, para ser aliviadores del dolor de los demás, ¿eh? Lo cual es un gesto profundamente profético, profundamente sinodal y, digamos, sin querer ser pesimista, que posiblemente profundamente extrañado muchas veces en nuestro gesto, ¿no? Yo creo que por ahí pasa también el renovar, el quitarnos esas pantuflas del siempre se hizo así o el no da para más, etcétera, y animarnos una sandalia que nos lleva hacia adelante, ¿no? Les propongo un ratito de silencio, de reflexión y después seguimos un ratito más. siguiendo este camino sinodal, o al menos el intento de reflexionar en torno a este desafío, diríamos así, tan antiguo y tan nuevo, porque no está inventado ahora, sino que está, el Papa lo ha vuelto a poner de alguna manera, y bueno, y uno advierte que realmente, dicho en criollo, aprendido, nos ha interpelado, nos ha, pero bueno, dice, bueno, este caminar, ¿hacia dónde o para qué? Y sin querer, puede sonar hasta romántico, decir, bueno, ¿para qué? ¿No? O sea, en el fondo es para ser testigo de lo que es lo nuestro, ¿no? Ser testigo del amor en este mundo, ¿no? Pues sí, bueno, suena casi demasiado, casi desencarnado, ¿no? Sin embargo, no hay otra, ¿no? Este ser testigo de la belleza, ¿no? Me acordaba, siempre suelo contar ahí Dostoyevsky en El Príncipe Idiota, en esa novela donde posiblemente en la cabecita de Dostoyevsky, el príncipe, este príncipe que le llama así frágil, es el símbolo, es la imagen de Cristo, ¿no? Sí, es posiblemente la imagen más bella de Cristo en la literatura no religiosa, ¿no? Porque este miskin, este príncipe, digamos así, con condiciones particulares, o que le falta algunas cualidades, o es cortito, qué sé yo, como es de una bondad inmensa. Y es muy lindo porque allí en El Príncipe Idiota él tiene un amigo ateo, ambos están visitando a un enfermo de tisis en su momento final, con todo lo que implica esa escena del tisis, de para la vista, para el olfato, ¿no? O sea, todo una imagen muy muy dolorosa, que casi podría ser símbolo de lo que estamos viviendo, ¿no? El mundo está así medio, digamos, sin querer ser pesimista, pero malherido, ¿no? Ni hablar. Y entonces el príncipe, el amigo ateo, se burla del príncipe, ¿no? Le hace bullying, quizás por su misma fragilidad, ¿no? Como se pasa tristemente en muchos ámbitos, ¿no? En los colegios, en tanto lado, en vez de cuidar la fragilidad, se le burla. Y entonces dice allí que este ateo se burla del príncipe y dice, aquí, incluso lo hace públicamente, lo hace quedar mal con los demás, aquí el príncipe ha dicho que al mundo lo va a salvar la belleza, dice, ¿no? ¿Tá? Y después, volviéndose hacia el enfermito que está ahí frente a ellos, lo interpela mal, ¿no? ¿De qué belleza me hablas? Como diciendo, mirá, ¿qué belleza va a salvar al mundo? Mirá lo que tenemos al frente, ¿de qué me estás hablando, no? Y dice allí Dostoyevsky, en la novela, que el príncipe no contestó nada. Así como un día Jesús no le contestó a Pilato cuando le preguntó sobre la verdad. Acá no le contesta nada sobre, sino que dice que simplemente siguió cuidando al enfermo, ¿no? Y dice, esa es la respuesta. O sea, la belleza que va a salvar al mundo es la belleza del amor, y sobre todo del amor que cuida al dolor, al más frágil, ¿no? Por lo tanto, aunque pueda sonar así medio en el aire, pero por ahí pasa la cosa. O sea, somos testigos, por lo tanto, ser testigo es dar testimonio, significa que la belleza de la vida, que la belleza del amor, que la belleza del cristianismo, aún en medio de lo que vivimos, ¿no? No es para la posesión, sino que se vuelve don, se vuelve anuncio, se vuelve entrega, y justamente parte de la belleza es esa entrega. Acá estamos hablando de sinodalidad y misión, ¿no? O sea, esa sinodalidad también se vuelve misión. O sea, es un testimonio que implica también estar atento, tener capacidad de discernimiento, es decir, de distinguir para elegir, hemos dicho, para no dejarse encandilar a veces por otras bellezas falaces, falsas, que aprisionan y que encierran en uno mismo, ¿no? Esto, por lo tanto, si hablamos de sinodalidad y si hablamos de misión, en el fondo nuestra misión es esa, ¿tá? Mi vida, decía Radcliffe, mi vida tiene que ser un mensaje de esta belleza. Tendría que ser la respuesta a la pregunta, ¿qué sentido tiene hoy la vida humana? Fíjate, mira qué preguntita, ¿no? O sea, mi vida, ¿no? Mi modo de vivir, no porque seamos mejor que nadie, sino por la opción que intentamos, nuestra vida debería ser la respuesta a la pregunta, ¿qué sentido tiene hoy la vida humana? O sea, la gente debería poder reconocer en nuestras vidas una invitación a ser una persona de una forma nueva, diversa. Una invitación a ver las cosas, la vida, la gente y a este mundo de un modo distinto. ¿Tá? Esto dice el Papa con esas frases cortitas muy de él. Esto tiene que cambiar, esto así no puede seguir, dice el Papa, ¿no? O sea, hay que buscar otra cosa y tiene que haber un modo distinto, ¿no? Las cosas no pueden seguir como hasta aquí, dice el Papa, ¿no? Debería, vuelvo al texto, debería manifestar otra manera de estar en la historia, ¿tá? De otra manera de estar en esta historia de progreso, de supervivencia, del triunfo del más fuerte, la satisfacción inmediata, en fin, todo lo que vivimos, ¿no? Tristemente, ¿no? O sea, transmitir la belleza, por el otro lado, es lo propio del artista, ¿no? Interesante, ¿no? Si uno define qué es un artista, es aquel que con su arte transmite la belleza, ¿no? O sea, el escultor y el pintor lo harán con sus manos, el bailarín lo hará con su cuerpo, el poeta con la palabra, el cantor con su música, con su voz, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, en definitiva, es un artista. Y por lo tanto tiene la obligación de asumir su misión, de transmisión de la belleza de la vida aún en el mundo que nos toca vivir, o justamente por eso mismo, por el mundo que nos toca vivir, ¿no? Y por otra parte, cada uno de nosotros, cada vida, por otro lado, es una obrita de arte de Dios, ¿no? Que ya no parece casi obvio, no lo es, porque a veces hay un desprecio de la persona en todos los ámbitos, ni hablar de la guerra, ni hablar de discriminación, ni hablar de nuestros hermanos que andan tirados al borde del camino. O sea, cada vida es una obrita de arte de Dios. Cada vida es un cacharro del alfarero con mayúsculas. O como dice Pablo, San Pablo, lindamente, cada uno de nosotros es una carta de Dios para ser leída y conocida por todos los hombres, ¿no? Interesante, ¿no? Cada uno es una carta que el mundo va a leer, ¿sí? Por ahí en una casa de ejercicio encontré una frase que capaz que se acuerdan ustedes, que dice allí, tu vida, tu modo de vivir es la única Biblia que van a leer los ateos, porque no te van a leerla, para no quieren leerla, ni tiene obligación. Pero a tu vida no le va a quedar otra que leerla. Porque te van a ver en el trabajo, te van a ver en la oficina, te van a ver en la calle, te van a ver cuidando. O sea, tu modo de vivir va a ser la Biblia que no le queda otra que leer y la que puede ser realmente respuesta para muchos, insisto, sin que creamos que somos mejor que nadie, ojo, ¿no? Sino que lo que nos da grandeza no es lo que somos, sino a quien seguimos, ¿no? Lo que intentamos, diríamos así, ¿no? Pero somos una carta de Dios para ser leída, ¿no? Una carta siempre para ser leída, para ser conocida por todos los hombres. Bueno, quizá a modo de pregunta, bueno, ¿y yo qué carta soy, no? ¿Qué se lee en mi vida? ¿Qué mensaje llevo, no? ¿Soy una carta de aliento? ¿Soy una carta fúnebre? ¿Qué soy? ¿Qué leen en mi vida? Quizás pueda ser una pregunta, ¿no? Para reflexionar. Quienes me andan al lado, ¿qué leen en mi vida, no? ¿Qué mensaje les dejo? No cuando me pongo a hablar, sino sobre todo cuando nos ponemos a vivir, digamos, ¿no? O sea, en cada ser humano, a pesar de todo, a pesar de nuestra pequeñez o miseria, o como dijera Santa Teresita, gracias a ellas, hay una huella de Dios, hay un vestigio sagrado. En cada vida hay un poco del olor de las manos del Señor, como le gustaba decir a Martín de Descalzo, ¿no? O sea, lo cual, por supuesto, es fácil afirmarlo o escribirlo, pero no siempre es tan fácil descubrirlo, no siempre es tan fácil experimentarlo, no siempre es tan fácil proclamarlo, pero es así y hay que intentarlo, hay que encontrar el rastro de la belleza del artista con mayúsculas en las criaturas, en las cosas, esto, en los paisajes, en un paisaje hermoso y sobre todo en el ser humano, ¿no? Y sobre todo en el ser humano, o sea, y esa belleza hay que encontrarla y anunciarla aquí y ahora, en el lugar y en el tiempo que nos tocó vivir, y a aquellos que Dios dispuso que caminen con nosotros. O sea, esto que solemos cantar en la misa tan lindo, hay que encender una luz por pequeña que sea, aunque tengas la noche en los ojos y el alma reseca, Hay que intentar el amor aunque el odio no ceda. Hay que desenterrar, cambio, aquí paso a Neruda, decía Neruda, hay que desenterrar la belleza, y él lo decía simbolizada en unos versos recién escritos, fíjense, que quedaron sepultados bajo los escombros después de un terremoto en Valparaíso y los cristales rotos después del terremoto. O sea, fíjense, esto es desenterrar, imagínense que un terremoto, cuenta él allí en Confieso que he vivido, en sus memorias, ¿no? Después de un terremoto, dice Neruda, cuántas cosas bellas que ahora Matilde, su mujer, barría con una escoba, ¿no? Cuántos objetos raros que la sacudida de la tierra transformó en basura en un segundo. Y agrega Neruda, debemos limpiar, ordenar y comenzar de nuevo. Cuesta encontrar el papel en medio del desbarajuste. Y decía una especie así de exclamación, vamos poema de amor, levántate entre los vidrios rotos que ha llegado la hora de cantar. Ayúdame, poema de amor, a restablecer la integridad, a cantar por encima del dolor. O sea, y sigue, es verdad que el mundo no se limpia de guerras, no se lava de sangre, no se corrige del odio, es verdad, pero también es verdad que nos acercamos a una evidencia, por un lado que los violentos se reflejan en el espejo del mundo y su rostro no es hermoso ni para ellos mismos. Y también es verdad, dice él, y yo sigo creyendo, dice, en la posibilidad del amor sobre la sangre y sobre los cristales quebrados, ¿no? Interesante, es un símbolo, ¿no? Es decir, pocas figuras pueden parecer más inútiles después de un terremoto que un poeta, ¿no? Y sin embargo, su misión heroica en esos momentos es esencial, o sea, es transmitir la belleza y su capacidad de salvar, de consolar en medio del dolor. Por eso es como sacar de abajo de... Su mujer le habrá dicho, en vez de estar buscando los poemas, porque había escrito unos poemas de amor el día anterior, le habrá dicho, en vez de ponerte a buscar poemas de amor, bueno, te agarra una escoba y me ayuda. Pero el sentido es hondo. Hay que sacar de abajo los escombros del dolor, de la guerra, de la desesperanza. Hay que sacar los gestos, los poemas de amor como símbolo, digamos así, ¿no? Por eso lo hace casi imperativamente, dicen, ¿no? Vamos, poema de amor, animate, porque te tengo que encontrar, porque hay que cantar por encima del dolor, ¿sí? Y en esa misma línea, nuestro Atahualpa, en esa misma tónica habla de la responsabilidad seria, en este caso habla del cantor, ¿no? Que es un artista, por supuesto, de la necesidad de hacerse cargo de la misión, ¿sí? Y dice Atahualpa, y acá les aclaro antes de leerles, donde él habla, donde yo digo Dios, él habla de la tierra, ¿no? Pero no lo traiciono al decir Dios, porque en realidad para Atahualpa Yupanqui la tierra de alguna manera es una deidad, es más que la tierra, es los antepasados, es Dios, es la tradición, tiene fuerza casi de deidad, o no casi, ¿no? Entonces donde él dice tierra, yo digo Dios, pero insisto, no, ni siquiera creo que lo traiciono, ¿no? No es que le bautizo el texto así ingenua pavotamente, ¿no? Dice Atahualpa, nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza batirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan de su propia pasión y renacen cada día para ser. Si eres el elegido, fíjense, ¿no? Te espera una tremenda responsabilidad. Puede perseguirte la adversidad, puede aquejarte el mal físico, puede empobrecerte el medio, puede desconocerte el mundo, pueden burlarse y negarte los otros, pero es inútil, nada apagará la lumbre de tu antorcha, porque no es solo tuya, es de Dios que te la ha entregado y te la ha dado para tu sacrificio, no para tu vanidad. La luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino, para iluminar la soledad, el miedo, el amor y la muerte. Si tú no crees en tu pueblo, ni lo amas, ni esperas, ni sufres, ni gozas con tu pueblo, no vas a alcanzar a traducirlo nunca. ¿Vas a escribir acaso tu drama de hombre huraño solo, sin soledad? Cantarás tu extravío lejos de la grey, pero tu grito será un grito solamente tuyo que nadie podrá ya entender. Y concluye bellamente, sí, dice Atahualpa, Dios señala a sus elegidos. y al llegar el final tendrán su premio. Nadie los nombrará, serán lo anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto, ¿no? Una joyita, le diría, cristianísima, ¿no? O sea, en el fondo el premio es ese, ¿no? No es la plaquita, no es el aplauso, sino es que el canto ese queda en el corazón, digamos, de quienes Dios puso al lado de él. Así que bueno, con esto los despido, o me despido, y para que nos sigamos encontrando la semana que viene, pero bueno, quizás animarnos a, primero, a repensar o a repasar nuestra vida en clave de camino, sobre todo para agradecer, para reconocer que Él es el camino, que le da sentido a nuestro camino con minúscula, y también para pedir la gracia en este sentido de caminar junto con otros, de escuchar, de, en la medida que seamos fieles a la misión, esto de sentido misionero, de animar justamente a iluminar la soledad, los miedos, el amor, la muerte, allí donde Dios nos ha puesto, ¿no? Así que bueno, les sugiero, y con esto los despido, hasta la semana que viene. Que Dios los bendiga.
Gracias, Ángel. Muchas gracias por invitarnos a caminar juntos, por emprender el viaje, reemprenderlo después de la pandemia, por poner las sandalias, por llevarnos por distintos caminos, a motivarnos, a encontrar las razones por las cuales estar en salida. Vamos a encontrar la reflexión del arzobispo en nuestra página web. También lo vamos a compartir con la página web del Arzobispado de Córdoba para quienes quieran encontrarse, para rumiar y gustar de esto en el transcurso de estos días. Es mucho el contenido, es muy rico todo lo compartido. Y con el Padre Ángel nos encontramos el próximo miércoles. Yo ahí no voy a estar, me toca acompañar a los seminaristas de Tucumán en su retiro de mitad de año, pero estará por aquí Néstor seguramente para acompañarte, Ángel. Muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes y gracias de un modo especial a la querida audiencia de Radio María, que siempre ha sido realmente, para uno ha sido así, ha sido testigos y nos han ayudado a buscarle, a encontrar la belleza de la vida y de las cosas, y nos ha hecho mucho bien. Es mucho más el bien que ustedes nos entregan al escucharnos, y las devoluciones, ¿no? Uh-huh. La devolución que a veces está expresada en palabras, devolución que está en los gestos de su vida, y nos hace mucho bien y nos animan a eso, a descalzarnos de las comodidades y ponernos las sandalias peregrinas. Que Dios me los bendiga mucho. Gracias.
En estas horas hemos estado como audiencia de la radio, también está publicado allí en la página de la radio nuestra memoria agradecida por Diego Fares, y sabemos de tu amistad para con él, así que también muy presente te hemos tenido en esta mañana, a vos, a toda la comunidad jesuítica, también al Papa Francisco, y bueno, queríamos también honrar la memoria de Diego con algunos textos que nos ha dejado hermosos él en sus diálogos con Javier a la mañana. Bueno, y siempre yo recuerdo en uno de los viajes, en las búsquedas de por dónde acompañar el camino de esta obra, que también en la cual vos has tenido tanta presencia para el discernimiento y tu pastoreo, Diego tuvo algunas expresiones para conmigo que me las llevo para mí, para el resto del viaje que me queda, hablando de viaje. Así que te acompañamos y acompañamos a la comunidad jesuítica, a los hermanos del Hogar de San José y a toda la familia de Diego, con nuestra oración, nuestro compromiso de tenerlo siempre en el corazón como un hermoso recuerdo y una memoria agradecida de su bien, de tanto bien que ha hecho.
Muchísimas gracias, sí, así lo he sentido, lo hemos sentido como iglesia, como jesuita, y yo personalmente sentido muy, muy hondo en ese caminar junto, el consuelo de la gente, del pueblo, del pueblo de Dios, acompañando en el dolor, así como tanto otras veces acompañó en las alegrías, en este caso lo que llamamos la compasión, ¿no? O sea, un pueblo que se compadece, es decir, que se hace al sentir de lo que uno está viviendo, y eso hace bien. Gracias.
sed.